El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Hola, ¿cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, programa de día miércoles, en donde vamos a estar hablando de cine y de música y de diseño. Por separado y juntos, así nos vamos a ir mezclando. Vamos a tener en el estudio a Javiera Tapia, destacadísima periodista de música y directora de comunicaciones del Festival Internacional de Cine y Documental Musical Inédit, que va a realizar su 19ª versión entre el 7 y el 10 de diciembre, y estamos muy, muy entusiasmadas para poder conocer qué es lo que se trae el Inédit. Yo ya tengo ahí como marcadas las películas que tengo ganas de ver y las vamos a estar comentando con Javiera Tapia, y también dándoles todos los datos para que no se pierdan esta nueva edición de Inédit, uno de mis festivales de cine y música favoritos. Y también vamos a estar conversando con Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a propósito de la 12ª versión del Mes del Diseño, que se está realizando durante noviembre y hasta el 4 de diciembre, y que este año tiene el lema Unidos en el Diseño. ¿Qué tipo de actividades hay? ¿Cómo participar? Todavía quedan un montón de cosas para hacer hasta el 4 de diciembre en el contexto del Mes del Diseño, así que se los vamos a estar contando junto a Trinidad Guzmán. Saludamos a todos quienes nos escuchan hasta ahora en el 102.5, en radio.uchile.cl, y también quienes nos ven por YouTube, a quienes llegan después a escuchar las entrevistas y quieren comentarlas y compartirlas. Recuerden, Radio Universidad de Chile está en Twitter, está en TikTok y está en Instagram también. Y yo también, yo no estoy en TikTok, eso sí. Tengo en Instagram, sí, y en Twitter, pero no, para TikTok todavía no he llegado. Así que pueden buscarnos y comentarnos también los programas desde ahí. Y vamos aquí con unos favoritos. Esto es Ángel Parra Trío con Un Café con Leche. Una de las cosas hermosas que nos trae el final de año es el Festival Internacional de Cine y Documental Musical Inédit, que entre el 7 y el 10 de diciembre va a desarrollar su edición número 19. Así que tenemos muy, muy buenas noticias para contarles al respecto y tenemos a la destacada periodista de cultura, Javiera Tapia, aquí acompañándonos. ¿Cómo estás?
Súper bien, súper bien.
En este modo de encargada de comunicaciones del Inédit.
Claro, sí, vengo en modo Inédit hoy día a conversar contigo. Sí, estoy muy contenta porque en general, antes de trabajar en Inédit, esta era como mi época favorita del año porque era, bueno, hace calor, me voy a ir a encerrar al cine a ver documentales de música. Pero claro, ahora vengo como...
Parte del equipo, sí. Ahora, detengámonos en esa imagen un poco, ¿no? Hablemos de... A ti como entusiasta de la música, ¿no? Uh-huh. Y alguien que ha escrito mucho rato sobre música y cultura. ¿Qué era lo que te gustaba del Inédit antes de ser parte de Inédit?
Me gustaba que... O sea, claro, yo empecé a ir a Inédit en el año 2006. Estaba saliendo del colegio. Entonces, yo en ese momento, la manera en la que consumía música era a través de revistas, pirateando de internet, bajando música en descarga ilegal. Y lo socializaba quizás conversando con gente en Fotolog, en foros de música, en internet. Y el Inédit representaba en esos momentos una ventana para poder conocer historias de quizás esas bandas que me gustaban, que no habría podido conocer de otra forma.
Ya.
Obviamente el tiempo ha pasado y ahora hay muchos canales por donde podemos conocer historias sobre la música, sobre los músicos o periodos, estéticas. Y creo también que estamos viviendo desde hace un par de años, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que estamos viviendo una época muy rica del documental en general. Como ya no hablo solo del musical, sino que del documental en general. Siento que existe una multiplicidad de maneras de narrar, nuevas herramientas que se utilizan. O sea, en un principio yo recuerdo que siempre el documental musical significaba como ver quizás una biografía o algo más bien lineal, una recopilación de archivos y entrevistas fuentes, y creo que las maneras de narrar en el documental musical han ido variando y eso me resulta como muy atractivo y creo que la programación del Inédit, que ya se está acercando a los 20 años como de existencia, si uno revisa la programación en el tiempo va encontrando eso igual, como los directores tanto nacionales como extranjeros, las directoras van encontrando nuevas formas de narrar, se van nutriendo de nuevas referencias, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando el festival, por supuesto, pero también la misma programación como con la que nos vamos encontrando. Uh-huh. Eso es como que soy muy optimista frente al formato documental, en realidad.
Sí, bueno, y además que Inédit tiene un público cautivo, ¿cierto?, de quienes vamos y que sabemos también que, por lo menos a mí me pasa también como entusiasta del cine y de la música, que uno sabe que en Inédit va a haber cosas que no va a encontrar en otros lados,
claro,
¿no?
Sí.
Eso es primero, porque tú dices, hoy día tenemos muchas plataformas, hay mucho acceso, ¿es
claro,
cierto?
O sea, más que el 2006,
claro.
por supuesto, pero...
Y luego también la experiencia, ¿no?
Totalmente.
De verla, y no sé, yo creo que el año pasado vi el documental de San Vincent, ponte tú,
sí.
en el Nescafé, y fue como... Además que ese documental en particular y varios, uh-huh, no tienen mucho música en vivo.
Sí.
Entonces es como tener esta, además del relato, además ese documental en particular era bien zafado,
sí,
lo amé, pero era divertido esta sensación de estar compartiendo esta experiencia con más gente, por un lado, pero además también en la calidad del sonido, bueno, se lo vi además en el teatro, en el café, entonces... Uh-huh. Fue realmente una experiencia muy bonita poder compartir.
Sí, o sea, yo creo que eso es muy importante y yo creo que es algo que se ha mantenido desde eso, desde la primera vez que fui como asistente el 2006 hasta ahora. Y es que aun cuando existan todas estas plataformas o más opciones de poder ver las cosas en tu casa, por ejemplo, sigue faltando como el elemento socialización, que me parece súper importante. Uh-huh. O sea, hay cosas que yo he visto en la sala de cine en diferentes versiones del Inédit que sé que son irrepetibles. O sea, un documental sobre metaleros donde entran hordas de metaleros, ¿cachai? Y aplauden cada vez que sale su músico favorito. O una escena en donde se ve como... un concierto muy espectacular en un estadio y la gente está cantando y se te paran los pelos, estando tú no ahí, sino en la sala de cine, y que la gente se emocione tanto que empiece a cantar, ¿cachai? Como esas cosas pasan en el cine. Y no pasan en mi casa si me pongo la película en la casa.
Sí,
entonces, creo que visitar siempre los cines, estar siempre yendo al cine, es una experiencia no solo como estética muy rica, como llorar solo en el cine es algo que es muy lindo, dormir en el cine es algo que me encanta también, como hacer cosas en el cine que no son solo ver películas, es algo que a mí me gusta mucho, pero además creo que existe ese, y que lo veo mucho en el Inedit, por eso mismo, porque hay muchos fans, mucha gente muy entusiasta que va al festival, en que existe un elemento de socialización que me parece esencial como a la hora, sobre todo, de hablar de música.
Sí, sí, claro, porque además ahí se juntan dos pasiones, ¿no?
Claro, claro.
Y dos pasiones que en general pueden ser muy íntimas y a mí nunca me deja de conmover esto, ¿no? De lo que puede hacerte una canción. Lo
sí.
Que, el nivel de pertenencia que nos resulta con una banda, ¿cierto? Que es como que sentimos que la banda sonora de la vida y están ahí, ¿no? Lo hemos visto este año con el fenómeno del regreso de los Bunkers y de los Tres, ¿cierto?
Sí, o sea, yo me fui a Concepción a ver a los Tres, ¿cachai? Como me fui a la 1 de la mañana en un bus, llegué a las 6 de la mañana a esperar el concierto en la Plaza de Conce, como fui a esa persona.
No, claro, porque, pero ¿por qué? Porque es la vida, es la banda sonora de...
Y de hecho en ese bus iban... Gente que iba lo mismo que yo, en el fondo. Se estaba subiendo un grupo de amigas que decían, bueno, ahora nos vamos cantando, ¿cachai? Como, y creo que muchas personas podrían pensar que eso es como medio algo anacrónico, como algo que ya no pasa. Gente que quizás se olvida un poco.
Gente
que
perdió el corazón.
Sí, que bueno, la realidad del mundo también, yo creo que nos obliga muchas veces a ser más pragmáticos que románticos, y puede ser que mucha gente ahí se olvide de ciertas cosas, pero... ese día, a la 1:30 de la mañana, habían muchas personas de diferentes edades tomando un bus a Conce para ver a los Tres, porque sí, porque era un deseo, ¿cachai?
No, y porque además es un momento único,
claro,
¿no?
Claro, y la música genera eso, ¿cachai? No es solo ver a los Tres ahí, porque no es eso, es poder escucharlo en vivo, juntos, escuchar las canciones que a ti te hacen sentido o que completan tu vida de alguna manera. Entonces, y está nuevamente como ese elemento de socialización. Yo creo que la música es algo que, al mismo tiempo que es muy íntimo, es como inevitablemente también muy colectivo, ¿cachai? Y como al mismo nivel.
Sí, sí, sin duda. Y tiene ese cruce, y además esta idea... Ese concierto de los Tres también era como, estuve en el concierto de regreso.
Claro.
Y un poco lo que le pasa también a Inedit. Pienso en las personas que estuvimos en la inauguración de Inedit el año pasado, que yo tuve el tremendo honor de ser jurado de Inedit el año pasado. Y claro, vimos el documental de Sinéad O'Connor, que abrió el Inedit, y a los pocos meses se muere Sinéad O'Connor, y yo creo que todos recordamos ese momento de haber compartido ese momento reverencial un poco frente a esta increíble mujer, y comprender un poco más las dificultades y todo aquello, y probablemente quienes estuvimos ahí en ese momento de la inauguración de Inedit y quienes pudieron ver ese documental, que, ojo, solo ha estado disponible ahí, no hemos tenido más acceso a verlo, tuvimos otro acercamiento a la noticia.
Totalmente, totalmente, porque, o sea, yo creo que también esa es la gracia de un documental, ¿no? Como, o cuando los documentales son estas cosas que te hacen pensar en ellos como meses después, son precisamente los que te cuentan una historia desde un punto de vista que quizás tú no habías profundizado, o que quizás lo habías pasado por alto, o no habías tenido la oportunidad de ver por algún tipo de distancia. Y yo creo que con el de Sinéad O'Connor pasó mucho eso, porque para mucha gente esta idea de una mujer atormentada, no sé qué, esta típica idea de lo que se pensaba cada vez que aparecía una noticia de ella, se completaba con, bueno, pero ¿por qué estaba atormentada? Aquí el documental lo explicaba, también, bueno, el trabajo visual y el trabajo de montaje también era bastante brutal, de archivo, era... Yo de hecho de ese documental recuerdo mucho... como silencios, que eran como silencios de gente que yo creo que se va a poner a llorar, ¿cachai?
Sí.
Como,
además porque está narrado por ella.
Por ella, es su voz, ¿cachai? Como, sí, yo como que ese documental lo recuerdo como muy, como muy fuerte.
Sí, sí. Yo creo que todos quienes tuvimos la posibilidad de verlo, y lo vimos en Inédit, y los traemos, claro, lo traemos a colación para que ustedes puedan, aquí las dos entusiastas por Inédit, sí, con la Javiera, pero...
Onda, no solo porque trabajo ahí, como no, que yo era fan del festival 10 años antes, ¿cachai?
Claro, como... que sí, ¿no? Y me encanta que estés ahí, porque además es como que ese es el mejor lugar donde uno debería estar, ¿no? En los lugares en donde uno, sí, los mira de lejos, encanta, y uno dice qué bueno, y qué bueno poder aportar, y además en tu caso con tu expertise y tu mirada. Bueno, Inédit Chile se va a realizar entre el 7 y el 10 de diciembre, es su 19ª edición, y hay un montón de cosas que podemos contar.
Sí, bueno, vamos a estar en tres salas en Santiago, siempre Teatro Nescafé de las Artes, Seina, Centro Arte Alameda, Seina, perdón, y en el GAM. Uh-huh. Vamos a estar todo ese fin de semana largo con programación en las tres sedes. Vamos a tener, obviamente, como todos los años, programación internacional de más de 10 países. Muchas, obviamente, son estrenos en el país que no se han visto antes y no están disponibles tampoco. Y tenemos también la programación nacional, que yo a la programación nacional le tengo siempre mucho cariño. Que se compone de competencia de largometrajes, cortometrajes, y también tenemos la competencia nacional del videoclip. Como, sí. Entonces, existe una vinculación también del festival, que eso también me gusta mucho, con la dirección y como con el trabajo del audiovisual desde diferentes perspectivas, desde quien se pone la tarea de juntar un equipo y hacer un documental largo, hasta quien encuentra que el videoclip es su lenguaje y se arman los equipos ahí también. Y eso me parece súper interesante.
Hay hartas cosas estupendas que ver.
Hay bastantes cosas estupendas
Yo ya estoy así como, yo ya tengo mi checklist. O sea, primero quiero ir a ver el de Omar Aportuondo.
Por supuesto, o sea
es como, hola, sí, Omar Aportuondo. Sí, y es como, ¿por qué no tenemos 50 películas sobre Omar Aportuondo pensando en su absolutamente, sí, fundamental relevancia para la historia de la música en español?
Sí, a mí me encanta que año a año la programación se nutre mucho de documentales como para todos, sí, para todes, ¿cachai? Como desde, no sé, este año tenemos un documental de Pete Doherty, uh-huh, que es el vocalista de The Libertines y Baby Shambles, y es súper entretenido el punto de vista de dónde está narrado esto, uh-huh, que es... todas las grabaciones, todo el registro y la dirección es de su pareja de hace 1000 años, Katia de Vidas. Entonces nos enfrentamos como una imagen muy íntima, uh-huh, de él, que se contrapone un poco a esta imagen como de niño terrible de la primera década del 2000, que siempre estaba como ligado como a excesos. Uh-huh. Acá ella nos muestra otra parte. Entonces creo que eso, como para todos los viudos del Britpop, la gente que todavía va a la Blondie, como...
Bueno, y todavía vamos.
No, o sea, yo fui hace 2 semanas.
Con la pata mala y todo.
La pata mala... Sí, es que la gente no me ve el pie, pero tengo una bota.
Está con bota, sí, la, sí, Javi. Pero menos mal que para el festival vas a estar...
Voy a estar con 2 zapatos.
Estupendo. Sí. Bueno, ahí nombramos 2 de los estrenos, claro, internacionales.
Pero hay muchísimos.
Por supuesto. Yo te voy a lanzar los que a mí me tienen entusiasmada. Dale. Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd.
Por supuesto. Por supuesto que queremos saber eso. O sea, que nos cuenten.
Hábleme de una historia misteriosa de la historia del rock. Sí. Como, sí, es la de Syd Barrett.
Y,
¿no?,
es súper interesante que... todavía habite como un halo de misterio esa historia de una banda que es ultra conocida, un ícono dentro de la cultura popular, ya no solamente del rock, sí, es musicalmente, pero también estéticamente. O sea, cuando alguien piensa en la psicodelia, cuando alguien piensa en esas décadas, como Pink Floyd, Syd Barrett es un nombre que son nombres que están en el inconsciente colectivo, digo.
Absolutamente.
Y por eso, que exista todavía este halo misterioso alrededor de esa historia, me parece súper interesante. Y bueno, ahí se contará.
Se contarán
algunas cosas.
Lo bonito es que, además, el documental, yo no lo he visto, estoy solo leyendo la información, tiene las versiones tanto de Gilmore, de David.
Claro, sí, sí.
Precioso. Qué cosa más linda de Gilmore. Todavía un señor tan guapo. Y Roger Waters.
Claro.
Entonces, como que ellos, no mucha onda entre ellos, pero los dos tienen cosas que decir sobre Syd Barrett.
Exacto. Veamos, bueno, ese contrapunto.
Nick Mason también aparece, ¿cierto? Sí. Y también Pete Townshend aparece, sí, también, en el documental. Ese es uno de los, sí, que yo quiero ver, y el otro que muero por ver, el de Ellis y Tom.
Ay, sí, qué precioso. Porque además, bueno, digo qué precioso porque de partida el registro es como muy bello, en un formato muy lindo.
Además, ese disco es un disco, fundamental.
Exactamente. Yo creo que como de la shortlist como de los discos fundamentales del Bossa, está ahí arriba. O sea,
de la música hecha en sí, este continente. Claro. Por lo menos de mi humilde. Sí, sí. O sea, estaría ese disco, el sí, de Elis y Tom, estaría en mis 10 sí, sí, discos que te llevas a la luna.
Ya,
así. Sí, no, así de...
Me encanta.
De así de importante. Así que, Elis y Tom, son niñas que sean con vos.
Sí, sería. Y es interesante. Perdón, ahí porque... Entendimos perfecto. Me interesa mucho cómo este documental muestra la relación que se da entre ellos, como dentro del proceso creativo, que eso es como lo que más se muestra. Y ver cómo... Como también existen roces, como además obviamente que
los dos eran
cosas serias. Sí, entonces,
super genios ambos.
Claro, y llegando a grabar a Estados Unidos en otra época.
Grabaron para Verve además este disco.
Claro, entonces bastante, sí, como que yo también creo que es uno de los documentales que hay que ver.
Ahora, esos son como los tres que yo salto por mi entusiasmo previo, pero una cosa que siempre me pasa con Inédit, es que a veces llego a documentales por otras razones. Porque claro, la directora es mujer, claro, porque me cuentan una historia, por ejemplo, hay muchos documentales que tienen que ver con lugares, documentales que tienen que ver con sellos, documentales que tienen que ver con épocas, y siempre me pasa que hay algunos que no necesariamente llego por la música, como en estos tres casos que di que son los documentales que estoy esperando, pero las historias son siempre increíbles.
Te tengo ese documental de este año.
Ay, Javiera, cuéntame, por favor.
Se llama Squaring the Circle. The Story of Ignosis, que es la historia del estudio creativo Ignosis, que son los encargados de hacer como todas estas portadas maravillosas de los años 70, de todas estas bandas increíbles. O sea,
el Wish You Were Here.
Sí, partiendo por ahí, claro. Y como, no sé, Led Zeppelin, Pink Floyd.
Ahora, igual yo ese le tenía echado el ojo porque está dirigido por Anton Corbijn.
Bueno, eso te iba a decir. Que además de que la premisa me parece como muy interesante porque es conocer la música abordada desde otro lugar, claro, que es lo visual. Uh-huh. Y que también ayuda a repensar las portadas de disco, porque antes de eso las portadas de disco siguen una línea más bien conservadora, que es la foto de un artista, nombre del artista y título. Aquí ya son obras de arte en sí mismas, digamos. Como no es solamente utilitario a la promoción de un disco o de la música, sino que puede ser arte en sí mismo, como fuera de que también es parte de un proyecto musical. Y Anthony Corbijn, o sea, como director de videoclip
fundamental, Depeche Mode, YouTube, todo, etcétera, etcétera.
Todo. Entonces, esa persona es la encargada de contar esta historia. Como yo no me lo perdería.
No, yo no me lo voy a perder. Mira, ahí tengo esos cuatro, tengo que ir viendo la agenda.
Bueno, y hay algo que olvidé decir antes y que en el documental de Elis y Tom está también en el registro original de la época, Humberto Gatica trabajando en ese estudio, porque él fue su primera pega, ¿cachai? En Estados Unidos.
¿Cachai? La primera pega. Hola, vengo a grabar a Tom Jovini y
Fue como, su primera pega como haciendo de ingeniero en sonido en Los Ángeles, como una cosa poca.
Bueno, oye, antes que se nos vaya el tiempo, recordar entonces los datos duros. Del 7 al 10 de diciembre, ni siquiera alcanzamos a entrar en la competencia. Yo ya igual tengo un favorito porque es el único que ya vi. Y aunque gane o no gane, yo creo que todo el mundo tiene que ir a ver Cuando Canta el Gallo.
En septiembre canta el gallo.
En septiembre canta el gallo, que es este bellísimo documental sobre la nueva canción chilena.
Además tiene... Lo que me parece muy interesante de ese documental es que de verdad tiene muchas imágenes, muchos registros inéditos que no se conoce. Como cuando uno piensa cómo era la vida a fines de los 60, a principios de los 70, cuando uno ve de repente registros antiguos y dice como antes la gente se veía diferente o hablaba distinto. Como bueno, yo creo que este documental explica mucho más como por qué vemos esas diferencias. Sí. Y con un material muy, muy rico.
¿Y de dónde salió Quilapayún y los Intigimani, cierto? Y
además, gente muy joven, como cuando la juventud quizás también significaba otras cosas. Porque los procesos políticos y sociales en el mundo eran otros.
Y un
también.
Chile muy comprometido, que a mí me dio una nostalgia. Bueno, además está dirigido por Lucho Briceño y el Nano Stern.
Y el Nano Stern.
Entonces, de verdad, créanme que es una belleza de documental. Sí. Eso está en la competencia. Además, y entonces, Inédit Si ustedes quieren ir, pueden comprar un abono.
Sí, ahora está a la venta ya. Bueno, tuvimos el primer abono, que era como un abono anticipado, uh-huh. Como para en gente verde. Ultra fan que sabe que va a ir, sí. Porque va. Esos eran unos abonos limitados que ya se agotaron, pero ya está a la venta el abono Splendid, se llama. Y ahí pueden ir, bueno, hay una serie de detalles de lo que te ofrece ese abono. Lo primero es las funciones en el Teatro Nescafé de las Artes y también algunas funciones dentro de Seina, y, o sea, el Centro Arte Alameda y GAM. Y bueno, en inedit.cl pueden revisar el detalle de todo lo que entrega el abono y también comprarlo ahí directamente. Y ya dentro de los próximos días vamos a tener confirmada como la información de las entradas por sesión. Para sí, que ahora, puedan comprar.
Igual ese abono está soñado porque sí. Todas las funciones del Teatro Nescafé, se puede ir a la inauguración y al cierre.
Exacto.
Las actividades paralelas y cuesta 18 lucas más cargo.
Sí, y hay también la opción de funciones en Cine Arte Alameda y
en Seigam. Y bueno, toda la información está en inedit.cl, sí. Además la Javiera lidera un estupendo equipo que hace muy bien toda la difusión.
Ah, mis compañeras.
Entonces, si ustedes siguen a Inedit en redes sociales, se van a ir enterando de lo que está pasando. Javiera, tremendo placer conversar contigo siempre.
Sí, me encanta hablar contigo.
Pero siempre. Más hablar de Inedit, qué emoción. Sí. Estamos emocionadas.
Fans. Somos fans. Sí.
Así que ahí nos vamos a encontrar. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Que no puedo alentar sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos. ¿En qué momento nació esta idea? Que si llego a alentar, me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás. Tan solo por saber cómo será.
¿Cómo?
¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede vivir con tanta curiosidad?
Sería,
¿cómo se puede vivir sin rebeldía?
¡Opa!
por saber cómo será.
Mes de noviembre ha sido la nueva edición, la 12ª versión del Mes del Diseño que organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que este año tuvo el lema Unidos en el Diseño. Para tener más detalles de lo que ha sido esta actividad y de las que quedan hasta finalizar el mes y hasta el 4 de diciembre, estamos en contacto con Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño del MINCAP. Trinidad, buenos días, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por hacerte el tiempo de conversar con Radio Universidad de Chile. Y si te parece, empecemos a contar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tener un mes del diseño y cómo evalúan desde el MINCAP lo que ha sido que durante más de una década ya se instale esto? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen del aporte que ha tenido este hito y luego todas las actividades que están al interior? Del.
Sí, mira, como tú comentas, el mes del diseño ya está, es la, se puede decir, doceava también. Tuve esa discusión el otro día.
Muy bien.
Estamos en la duodécima o doceava versión del mes del diseño. Esto partió el 2011 como una semana, pero a medida que fue pasando los años, vimos que había mucho interés de la academia, de distintas organizaciones, instituciones, diseñadores que querían participar también, porque el mes del diseño tiene como objetivo poder sociabilizar y democratizar el acceso a las distintas áreas que componen el diseño. ¿A qué voy con esto? A que generalmente el diseño lo entienden solo los diseñadores, uh-huh, y uno como ciudadano solamente sabe ciertos aspectos vinculados a la moda o quizás a objetos, pero no se entiende que el diseño está más allá de los objetos. Es una estrategia, es una metodología, es una forma de en el fondo, de poder ordenar tus ideas, de poder ordenar ciertos procesos. Y como dicen en los puristas del diseño, el diseño resuelve problemas y además es una herramienta de comunicación. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, nosotros abrimos el diseño durante este mes a la ciudadanía para que entiendan cuál es el rol que tiene el diseño en la comunidad, en la sociedad y cuál es en el fondo el resultado que da a través de bienestar. O sea, es como el diseño es una herramienta que genera bienestar y que genera soluciones hacia otras disciplinas que no solamente son artísticas, uh-huh, sino que también disciplinas o áreas que tienen que ver con la construcción, con la salud, con la vivienda. Es decir, el diseño es como actúa como una especie de articulador de muchas otras disciplinas. Entonces, lo que nosotros hacemos en el mes es visibilizar a través de estas actividades durante el mes de noviembre y por todo Chile, acciones abiertas y gratuitas para que la gente vaya y conozca de qué se trata esta disciplina llamada diseño y cómo interviene y beneficia en su quehacer diario.
Ahora, uno podría decir desde ahí es que nosotros usamos diseño todo el tiempo, ¿cierto? Usamos en la ropa, en los objetos, ¿cierto? En la manera en que está construida nuestra casa, en la manera en que está organizada nuestra casa, también nuestra agenda, los espacios comunes, el transporte, etcétera. Entonces, lo utilizamos, pero también somos de alguna manera definidos por lo que otros han diseñado para nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de actividades han desarrollado para poder desarrollar y potenciar esa reflexión?
Bueno, mira, nosotros hemos realizado, venimos realizando, bueno, no solamente el mes del diseño, sino también otras acciones que lo que buscamos es poner en valor el rol cultural que tiene el diseño en nuestra, digamos, historia particular como chileno. El diseño es una herramienta que comunica y que puede ayudar a preservar distintos elementos como patrimonio material e inmaterial. En el fondo es conectarnos, fomentar una cierta unidad a través de, por ejemplo, objetos, de la gráfica, del editorial, los libros, o sea, tratar de hacer que el diseño sea una herramienta que nos una, bueno, por eso el lema también, de Unidos por el Diseño, porque finalmente el diseño es una disciplina que une, y así como, por ejemplo, está la muestra ahora de
¿Cómo diseñar una revolución? Sí. El camino chileno al diseño en el Centro Cultural La Moneda.
Está en el Centro Cultural La Moneda. Ahí hay una muestra perfecta, diría yo, del valor que tiene el diseño en todos estos elementos que cuando uno va se reconoce, uh-huh, en ellos. Cuando yo me reconozco, genero un valor emotivo y ese valor emotivo me lleva finalmente a querer cuidarlo, a querer preservarlo y transmitirlo. Uh-huh. Entonces, ahí el diseño actúa como herramienta.
Claro, además, de hecho yo también iba a traer a la conversación esa muestra que ha sido tremendamente exitosa en el Centro Cultural La Moneda y que demuestra cómo el diseño fue parte de un plan de gobierno, en este caso, ¿no? Que buscaba mejorar la cotidianidad de las personas. Entonces, claro, uno puede visitar en esa muestra, si todavía no va, les recomendamos que vayan, no solamente aquello que nos parece más obviamente diseño, como las portadas de DICAP, de todos los discos de la Nueva Canción Chilena y otros que salieron en ese tiempo, o todo lo que hizo Kimantú como sello editorial y las portadas de los libros, etcétera, pero también, por ejemplo, hay muebles, están las cucharitas que acompañaron el plan del medio litro de leche del gobierno de la UP. Entonces, es una manera de pensar cómo el diseño nos rodea y nos define.
Exactamente. Antiguamente, en Chile, como se señala en la muestra, durante los años 70 hubo una política de industrialización nacional. Y eso, claro, lo que en el fondo involucraba era crear a través de políticas públicas que se diseñan. Entonces uno ahí vas viendo que el diseño está en todo, porque para una política pública tienes que diseñarla. Uh-huh. En ese diseño de la política pública va un énfasis de una democratización de la industrialización, que es con todos estos, en el fondo, programas como la cucharita, como los tocadiscos IRT, como sellos discográficos, editoriales, es decir, una industria cultural que viene a partir de ciertas políticas del Estado, que están diseñadas para eso. Entonces, es muy tangible ver todo el proyecto de CyberSync, de tratar de, tan adelantado, aunque no se haya logrado hacer, sí es un registro. Nosotros dentro del mes del diseño tenemos la próxima semana, que ahí también los voy a invitar, al lanzamiento de un libro que se llama Diseño y Estado, que sacó un investigador del diseño, Rodrigo Vera, de la Universidad de Chile. Y lo que él hace en este libro es mostrar la política pública que había antes, en los años 60, en relación al mobiliario público y la estandarización del diseño. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a una oficina pública, todos los ciudadanos vemos y reconocemos cuáles son los muebles. Eso es muy típico. Uh-huh. Uno sabe que está en una oficina pública porque en todas las oficinas de Arica Punta Arenas están los mismos muebles. Eso es el resultado de una política pública que se hizo de estandarización. Cuando uno va a los colegios, a los liceos, todos nosotros estudiamos con las sillas de madera, las bancas de madera. Todo eso era una instrucción del Estado. Todos teníamos que tener lo mismo. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no destacamos estas políticas que se hicieron relacionadas al diseño, vinculadas con la ingeniería, y las mostramos a ver si quizás, eventualmente, pueden volver a aplicarse? Uh-huh. Porque en el fondo no solamente es una democratización del diseño en relación a un bien, sino también nos hace cohesionarnos y tener una identidad súper definida a qué es ser chileno, como sí. Los muebles de las oficinas públicas y de los liceos.
Claro, y además eso está asociado a valores, ¿no? A decir, la idea de la accesibilidad de manera democrática y equitativa, ¿cierto? De pensarlo además como cuando pensamos en derechos culturales, ese es un derecho cultural, ¿cierto? Poder tener acceso a la educación, pero no en cualquier condición, sino con condiciones específicas que tienen que ver con qué es lo que un gobierno y una sociedad valoran, etcétera. Bueno, Exacto. Estamos conversando con la jefa del área del diseño del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Trinidad Guzmán, a propósito del mes del diseño. Y ya estamos cerrando el mes de noviembre, pero todavía quedan un montón de cosas que van a seguir sucediendo de aquí hasta el 4 de diciembre. Y les podemos contar, por ejemplo, que hay varias exhibiciones que van a seguir funcionando hasta el 14 de diciembre, como la exposición Multiverso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, contemos de qué es lo que ha pasado y va a seguir pasando, que a ustedes les parece más entusiasmante de lo que ha sido esta edición decimosegunda o doceava del mes del diseño.
Sí. Bueno, mira, este mes ha sido particularmente, diría, bonito y asociativo en relación a que hemos tenido y tenemos muchas actividades transdisciplinares, es decir, que es donde el diseño trabaja conectando y cruzando distintas áreas. Entonces me gustaría, de las que tenemos ahora, destacar algunas, como por ejemplo en el mismo centro cultural, ahí pueden hacer un 2x1, si no han ido a ver la muestra de diseño, de cómo diseñar una revolución. Este fin de semana se inaugura el Festival de Unión de Oficio. Es un festival que cuenta con más de 70 expositores de distintas áreas de oficios vinculados al diseño, como el textil, la música, la cerámica, la ilustración. Y además va a haber distintos talleres, charlas, workshops, todo gratuito, todo abierto. Entonces, Además va a tener también algunos proyectos musicales. Hay una transversalidad de distintas áreas artísticas dentro de esta fe.
Bueno, digamos también, que se vienen para partir los talleres workshop. Quiero decir es que si ustedes van a mesdediseño.cl, mesdediseño.cl, buscan la fecha en que pueden participar. Y, por ejemplo, me parece que es súper importante destacar también la venta de las colecciones Moda Chile, que va a ser el 1 de diciembre hasta el 3. ¿Y por qué lo traigo? Porque, por ejemplo, esa es una actividad que es muy interesante, pero que requiere inscripción. Entonces, hay varias de estas que están ahí en el calendario de actividades que les recomendamos que se inscriban para que no se queden afuera.
Sí, justo le iba a comentar eso, de que en la página mesdediseño.cl ustedes pueden filtrar por día, por actividad, pueden filtrar, tenemos miles de filtros, o sea, por área de interés.
Está muy bien diseñada la página. Está muy bien diseñada la página.
Sí, sí, con mucha experiencia de usuario, de decir, quiero llegar a la página, buscarlo y no perderme y que pase algo y volarme y después no inscribirme. Entonces, van, lo filtran y todas las actividades tienen un formulario de inscripción. Para que se inscriban y aseguren su cupo, sobre todo los talleres y workshops, porque esas a veces se agotan. Sí. Entonces, para que no lleguen después al lugar y no puedan entrar porque no quedaban cupos, les recomendamos entrar. Nosotros estamos también actualizando todos los días en la página que tenemos de Instagram, área de diseño cultura, también en la plataforma de economías creativas del ministerio, que es ec.cultura.gov.cl. Así que tenemos muchos canales para que lleguen a la página del mes y puedan inscribirse en la actividad que les interesa.
Sí, mesdeldiseño.cl, mesdeldiseño.cl. Estamos pensando que nos queda el final del mes de noviembre. Yo celebraba la venta de colecciones Moda Chile. También está la feria Reconecta Diseño, que se va a realizar el 1 de diciembre y que probablemente sea de las últimas actividades que son súper importantes porque es una gran posibilidad de encontrarse. Hablemos de esa feria. La feria Reconecta Diseño, yo la tengo acá, si quieres te soplo, Trinidad.
Porque tenemos tantas.
Son muchísimas cosas. Pero tiene que ver esto con los estudiantes. Además, por supuesto, yo me pongo ahí la camiseta porque son los estudiantes de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Chile, que tienen esta feria de publicaciones, emprendimientos y oficios de estudiantes, pero que está abierta a todo el mundo. Son estudiantes de la Chile, pero está abierta a todo el mundo.
Sí, la idea, ahora sí me acordé, la idea de esta feria, de este espacio desde la FAU, es, claro, tener un espacio en donde ocurran workshops, talleres nacionales e internacionales, van a tener masterclass, feria, exhibiciones, en el fondo van a exhibir trabajos de ellos como estudiantes, van a tener trabajos de profesores, y dentro de este mismo, digamos, instancia, va a estar el lanzamiento del libro de diseño y estado, entonces ahí mismo en la FAU, así que toda esta información está en la página que tenemos, para que vean la exposición que les pueda interesar, está muy ahora en boga, la autoedición, la editorial independiente, nosotros apoyamos Impresionante, que es una feria que estuvo 4 años, que este año se realizó Memoria en el CEINA, en el Centro Cultural del Instituto Nacional de las Publicaciones Independientes, destacando en el fondo el trabajo de cada diseñador, no solo como diseñador editorial, sino también en el contenido. A nosotros nos interesa mucho el contenido que tienen los diseñadores para entregar, porque a diferencia de otras áreas artísticas, los diseñadores tienen cierta metodología que les estructura la cabeza. Sí. Entonces ahí surgen ideas, conceptos bastante interesantes que nosotros como ministerio siempre estamos ahí detectando en las distintas escuelas cuáles son estas iniciativas. Ahora, las iniciativas que yo traigo para contarte también son de distintas universidades y academias, institutos profesionales, porque cada institución tiene a veces sus focos. Entonces, claro, por ejemplo, tenemos el tour de INACAP. El INACAP es un tour de diseño en noviembre. Ellos tienen como actividad una charla que tiene como nombre El diseño digital del futuro es artificial, entendiendo de que el diseño no puede quedarse atrás dentro de todos los cambios que vienen hoy en día con la inteligencia artificial. que no es solamente diseño, todas las disciplinas artísticas, qué va a pasar con los derechos de propiedad intelectual, qué va a pasar con la creación, de quién es la creación, uh-huh. Todas estas dudas las podemos quizás resolver en instancias como la que propone INACAP del 20 al 26 de noviembre, acá en Santiago, también está en la página del Diseño, pueden buscarla. Tenemos un seminario de luz y salud. Acá es lo que yo comentaba antes, de cómo el diseño de iluminación va a determinar nuestra salud física y mental.
Bueno, perdón que te interrumpa, Trinidad, pero se me está yendo el tiempo y son muchas, perdona, muchas las actividades.
Me embalo.
No, pero es que me parece entusiasmante tu entusiasmo, y esto para que la gente además se pueda hacer una idea de lo diverso y poderoso que está este mes del diseño. Son muchísimas actividades. Yo lo que les recomiendo es que ustedes vayan a mesdeldiseño.cl y van a poder llegar al programa, al manifiesto, van a poder ahí, cada una de las actividades tiene la inscripción, si dice requiere inscripción, ustedes cliquean y les sale cómo inscribirse. Entonces, para que no se pierdan todo lo que va a estar sucediendo, no solamente en Santiago, sino también en regiones. Por ejemplo, está el Congreso Conjugar, que va a ser en Valdivia, solo por dar un ejemplo de las distintas cosas que están pasando. Así que les invitamos a que visiten en mesdeldiseño.cl. Hemos estado conversando con Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias, Trinidad.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y bueno, todos quienes estén, todas y todos que están escuchando, súper invitados a visitar la página. Tenemos todavía actividades en Valdivia, en Puerto Varas, en el norte, en La Serena, así que por favor, todos los que están escuchando, vayan, métanse, inscríbanse y quizás nos vemos.
Ya, por ahí nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias, Trinidad.
Y nosotros, muchas gracias a ti, Antonella, que estés bien.
Que estés bien. Y nosotros con esa información vamos cerrando el programa de miércoles y nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Los chinchineros son una de las tradiciones más coloridas de la cultura chilena. Son hombres, mujeres y niños que cargan en sus espaldas un bombo con platillos que tocan al tiempo que bailan, dando giros a gran velocidad. We'll be right back.
antes de hablar. De ese niño observaba la cachaña, como su padre bailaba al ritmo del bombo y plato, como giraba, giraba y giraba, platicando la gente asombrada. Se acercan, se arma la grada, retumba el pase ahumada. Ritmo que da alegría, es parte de nuestra historia, que lo cultivan familias. Es la verdad que no quieren mirar, los que gobiernan les cierran las puertas en vez de apoyar al chin chin, patrimonio cultural que existe todo el año, no solo para la posta. Nunca para de girar.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.